y vamos a leer a partir de justamente donde terminamos el lunes pasado, el versículo 14. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Bien, vamos a dejar aquí la lectura porque me temo que no vamos a poder abarcar el resto de lo que queda de este capítulo 10, que está explicado un poco por las secciones anteriores. Pero seguimos en este capítulo 10 dentro del contexto del ejercicio de la libertad cristiana, y aquí no solamente se proyecta hacia afuera, hacia los demás, sino hacia adentro, hacia los otros miembros del cuerpo de Cristo, es decir, hacia la Iglesia. El versículo 14 es como una especie de resumen de todo lo anteriormente expuesto, especialmente a partir del capítulo 8, que empieza el tema de lo sacrificado a los ídolos o de la idolatría de una manera más particularizada en esta carta, y es una conclusión que dice: por tanto, que es como si nos estuviese diciendo, en función de todo lo anteriormente expuesto, y ya hemos visto la postura del apóstol Pablo en cuanto al ejercicio de la libertad del creyente, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Siempre que encontramos en la palabra de Dios este término, huid, por ejemplo, pues puede venir a nuestra mente otra frase del mismo sentido que el mismo apóstol Pablo utiliza en una de las llamadas epístolas pastorales, cuando, dirigiéndose a Timoteo, dice: huye de las pasiones juveniles. Tanto allí como aquí, realmente el término no tiene el sentido que se le suele dar, o que se le ha dado y se le sigue dando todavía en muchas iglesias, de que una manera de vencer los problemas es escapar de ellos y huir. Tampoco quiere decir que se vencen luchando con aquellos problemas que te pueden vencer a ti y corriendo ese riesgo. Pero pongo este ejemplo, que creo que ya lo dije en alguna ocasión, que en la segunda cita que he dicho de esta epístola pastoral a Timoteo, las pasiones juveniles, ni en el contexto de la epístola, ni en el contexto de las epístolas de Pablo, ni en el contexto del Nuevo Testamento, las pasiones juveniles tienen ahí nada que ver con problemas de tipo erótico o sexual. sino con otras cosas propias de la inexperiencia de quien es joven y tiene responsabilidades dentro de la obra del Señor. Y por lo tanto, allí el huir no significaba escapar, sino que tenía un sentido de inducir a una maduración, y aquí tampoco significa que el problema de la idolatría se resuelve huyendo de la idolatría en el sentido de esconderse de los problemas, sino que huir de la idolatría tiene el sentido aquí de tomar conciencia profunda de qué es el problema idolátrico, precisamente para no caer en él. Bien, a continuación dice, para ejemplificar un poco lo anterior, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y ahora va a entrar en un tema muy delicado en cuanto al ejercicio de la libertad cristiana en relación con la idolatría. El término sensatos, que tenemos aquí traducido en nuestras Biblias, corresponde a una palabra griega que viene a significar, en la experiencia interior de la persona, una experiencia de paz, de sosiego, de equilibrio, de tranquilidad o de mente tranquila. Es una palabra que se ha utilizado a veces como título de libros o como título de revistas que quieren dar un mensaje a las personas de paz y de tranquilidad anterior. Es decir, que sensatos significa ser ecuánimes en la valoración de lo que se va a hacer, pero desde una perspectiva de tranquilidad y de paz interior. Y dice, como a sensatos hablo, o sea, que considera que ellos pueden tener esta actitud, juzgad vosotros lo que digo. Y el término juzgad siempre está relacionado con la palabra juicio, y la palabra juicio en griego siempre significa crisis. Y por lo tanto, hacer un juicio sobre esta situación que va a presentar supone superar una crisis. Es decir, una crisis que había en esa iglesia. Y era el hecho, por lo que se ve por el contexto, de que aquellos que se consideraban más maduros en el ejercicio de la libertad cristiana, o sea, aquellos que tenían conciencia de que el ídolo no era nada, aquellos que tenían conciencia de que lo sacrificado a los ídolos, la carne, tampoco tenía ninguna virtud especial por el hecho de ser sacrificada, estaban utilizando su libertad quizá de una manera inadecuada frente a los que no tenían la conciencia tan clara de las cosas. Entonces algunos estaban pasando tanto, no olvidemos los ejemplos anteriores del capítulo 10 del pueblo de Israel, que por tomar determinadas actitudes recibió determinados juicios de parte de Dios. Entonces algunos estaban no solamente acudiendo a tener una relación con los idólatras, que no se prohíbe. Y en alguna parte de esta carta, como en el capítulo 5, cuando se habla, por ejemplo, de aplicar la disciplina o excomulgar, diciéndolo con cuidado esta palabra, ¿no?, respecto de un caso que había de un problema de relaciones incestuosas en la propia congregación por parte de una persona que al menos uno de los dos era creyente en esas relaciones incestuosas, y cuando habla de que no tengáis relación con aquel que llamándose creyente sea tal y tal y tal y tal, dice, no con cualquier persona, porque entonces tendríamos que salir del mundo, ¿no? Entonces no se prohíbe, ni entonces ni en esta epístola, como vamos a ver en su día, en lo que queda la relación. Aquí se va a hablar a continuación de que si un incrédulo, la palabra incrédulo es una palabra fuertísima, yo creo que arrastramos una serie de prejuicios en la traducción de la Biblia. Algunas cosas que se están cambiando en algunas traducciones de la Biblia, que sean como estas Biblias que se califican de traducciones populares y todo eso, se está forzando las escrituras, se está tergiversando el sentido de los términos, se está diciendo cosas que es una adulteración de la traducción de la palabra de Dios, por querer tener ese deseo de llevar una comprensión de la revelación de Dios más al alcance de cualquiera. Pero hay que tener cuidado, porque si llevarla más al alcance de cualquiera significa traducir lo que no dice la Biblia, pues entonces estamos desorientando a la gente y diciéndole lo que la palabra de Dios no dice. Bien, ese es un defecto de esas versiones. Pero hay muchas cosas que no solo por la evolución del lenguaje, y hoy, por ejemplo, una de las perspectivas más serias del estudio de la escritura es desde el punto de vista del lenguaje. O sea, esto todavía no ha llegado a la mayoría de las iglesias porque, desgraciadamente, el hecho de que los creyentes leamos la Biblia, o la leamos sin duda ninguna más que otros medios religiosos, ¿no?, que también se llaman cristianos, aunque haya que ponerlos entre comillas, como algunos medios nuestros protestantes también los hay que poner entre comillas, el hecho de que se lea más la Biblia no significa que se sabe más de algunas cosas, ¿no? Realmente si se lee más la Biblia se conoce más de la revelación de Dios, que duda cabe, pero eso no significa que leer la Biblia suponga el que uno está al día de aquellos frentes de investigación de la escritura que son más vanguardistas hoy, no por modernistas que nieguen la revelación, sino porque son maneras de acercarse a un estudio científico de la escritura que nos hace la revelación más comprensible. Y es, por ejemplo, pues el estudio desde el punto de vista histórico, muy importante. El estudio desde el punto de vista lingüístico, importantísimo, que hoy tiene un peso específico en el mundo. Pero claro, esto realmente a nuestras iglesias no llega, ¿no?, porque hay ministerios desfasados. Entonces, pensar que los literatos, sin ser teólogos, pues pueden, por el conocimiento más de los idiomas y de las cosas, aportar gran desarrollo a la revelación de Dios, no entra en la mente de mucha gente. Pero en las universidades, digamos, bíblicas que hay, sobre todo en Centro Europa, serias, ¿no?, donde la gente se puede formar en serio teológicamente, bueno, pues los estudios desde el punto de vista del lenguaje son fundamentales en el día de hoy, porque han descubierto muchas cosas por esa vía, ¿no? Entonces hay algunas cosas que habría que cambiar. Por ejemplo, la palabra incrédulo suena muy fuerte y además suena mal, no solo ya desde el punto de vista, digamos, literario, y luego diré por qué, sino desde el punto de vista, digamos, del medio de la cultura en el que vivimos. Y a la gente, si se le dice que es un incrédulo, se puede sentir insultado. Y sin embargo, si se le dijese lo mismo de una manera más bíblica, no se sentiría esa persona insultada. ¿Cuál es la palabra? Es decir, cuando hablamos de un creyente, decimos que una persona tiene fe, que es creyente, hay una palabra en griego que es pistis. Pistis es fe. ¿Qué es incrédulo? Apistis, el que está sin fe. Bueno, pues esto es completamente distinto, ¿no? Es decir, como es que es una persona que cree en Dios, bueno, pues es una persona ateísta. Dios es teos. ¿Qué es un ateo? En griego es lo mismo, ateos, una persona que está sin Dios. No una persona, desde el punto de vista bíblico, un ateo no es una persona que no cree en Dios en el sentido filosófico, sino una persona que está sin Dios. El que está sin Dios, ese es un ateo. Y el que está sin fe, ese es una persona que está sin fe, es un incrédulo, es el que no cree. Pero pienso que en los días en que vivimos hoy, le sentaría mejor a la gente hablar de que no tienen la fe que tenemos algunos, ¿no? Porque la palabra incrédulo tiene muchas connotaciones, sobre todo en relación a lo que ha supuesto esto en la historia de un país como España, de la Inquisición, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que podía suponer esto. Es decir, un incrédulo es como alguien que es un gran enemigo de Dios. Y un incrédulo no tiene por qué ser un enemigo de Dios, necesariamente, o sea, desde ese punto de vista, ¿no? Puede ser una persona que esté buscando, pero que todavía no cree, ¿eh?, y que esté buscando con una buena actitud. Bien, en ese sentido habría que cambiar algunos términos. Bueno, pues sensatos, les habla como a sensatos que quiere que juzguen lo que supone el hecho de la participación, digamos, con las personas idolátricas, no solo los templos, las fiestas que había en los templos, las ceremonias que había, las comidas que había, y aún teniendo en cuenta que el ídolo no es nada, que lo sacrificado a los ídolos no es nada, pues entra en un tema que va a profundizar un poco lo que dijo en el capítulo 8, y el ejercicio de la libertad. Y vamos a recordar un poco lo que dijo en el capítulo 8 en esencia. Dice capítulo 8, versículo 4, acerca pues de las viandas o del alimento, de la comida, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Bien, lo que va a decir ahora no contradice el capítulo 8, sino que va a profundizar más. Dice, sabemos eso. Pero ahora, aunque él ha dicho que el ídolo no es nada, que lo que se sacrifica a los ídolos, ni porque comamos o no comamos somos más ni menos, que no tiene ninguna virtud, sin embargo va a decir que detrás de todo eso, de los ídolos y de lo que se sacrifica, sí hay algo que es algo, y que ahí es donde está el problema, y que ahí es donde el creyente tiene que pensar cómo desarrolla el ejercicio de su libertad. Y ese es un argumento que es válido para hoy, aunque hoy no haya templos como los que había entonces, no haya sacrificios como los que había entonces, pero es aplicable a hoy a otras facetas de la vida. O sea, es decir, ¿qué es lo que hay detrás de la idolatría? Porque ya hemos visto que idolatría no es solamente rendir culto a una imagen, que idolatría puede ser comer, que idolatría puede ser beber, que idolatría puede ser jugar, y ya explicamos en su día que eso tenía significados muy amplios desde la esfera sexual a otras esferas, ¿no? Y por lo tanto, idolatría es aquello que puede ocupar en el corazón del hombre, pues, el lugar que tendría que ocupar Dios, por decirlo de una manera que todos conocemos. Dice, juzgad, como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿Os parece razonable o sensato esto que os voy a proponer? La copa de bendición que bendecimos. Y aquí empiezo a hacer referencia a lo que llamamos nosotros el partimiento del pan, la cena del Señor, ¿no? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Se va a ocupar en el capítulo 11 de presentar de una manera muy estructurada, con una metodología muy definida, lo que es la cena del Señor. Y va a decir, porque yo recibí del Señor lo que también os enseñé. Pues cuando nosotros leemos en el capítulo 10 que primero menciona la copa y luego menciona el pan, tenemos que acordarnos que en el capítulo 11 él enseña que primero ocurrió lo del pan y luego lo de la copa. El hecho de que aquí cambien las cosas no está cambiando nada, está poniendo ejemplos y nada más, ¿no? Porque no importa. Digamos que aquí habría que aplicar aquello un poco de las matemáticas, de que el orden de los factores no altera el producto, que da lo mismo, ¿no?, de lo que va a hablar en el fondo. Entonces, la copa de bendición que bendecimos, indudablemente, está haciendo referencia a la copa que tomamos. Y quiero decir una cosa muy sencilla, y no quiero que nadie se dé por aludido en nada, porque durante tiempo yo caí en este error, que voy a decir ahora, que tampoco tiene mayor importancia, yo no soy legalista para nada, ¿no? Pero cuando damos gracias, nosotros, en la mesa del Señor, en el partimiento del pan, en la cena del Señor, en la mayoría de las iglesias se oye a la gente dar gracias por el vino. Y eso, y no soy legalista, no es correcto, es un prejuicio que se crea en la mente. Es como cuando un padre tiene un hijo, por poner un ejemplo, que se sale un poco, cuando un padre tiene un hijo, y yo a veces veo gente en mi consulta que, por ejemplo, tiene 70 y tantos años, y entonces cuando están en la consulta, en un momento determinado, pues dicen, bueno, porque es que el chaval, pues no sé qué hizo el otro día y tal. Y da la impresión de que están hablando de un adolescente, ¿no? Y entonces le preguntas y dice, bueno, pero ese chaval del que usted habla, dice, no, no, es mi hijo. ¿Y cuántos años tiene su hijo? Dice, 43. Entonces, ese tipo de prejuicios, el hecho de que unos padres, ¿no?, de 75 años hablen del guaje del chaval o del chiquillo que tiene 43, pues es grave desde el punto de vista psicológico. Desde ese punto de vista es muy grave. Quiere decir que la relación entre ese hijo y esos padres no puede ser sana emocional y psicológicamente de ninguna manera, porque no la han reconocido todavía como persona, ¿no? Siguen llamándole como cuando era un niño pequeño. A lo mejor no le han dejado crecer, desarrollar su personalidad, o se la, le han perjudicado, tienen una mala relación. Bueno, pues cuando decimos el vino, no decimos bien. No decimos bien porque la palabra de Dios siempre habla de la copa. Y esto es importante, y no es un legalismo. Y la palabra de Dios habla del fruto de la vid. Y es verdad que en lo que se llama la última cena, el Señor utilizó vino porque era vino lo que se utilizaba. Pero también es verdad que la última cena que él tuvo, que era una cena, digamos, un rito de la Pascua judía, no tiene nada que ver con la cena del Señor más que como simbolismo de cosas. Es decir, que nosotros no repetimos en la cena del Señor una memoria de la última Pascua judía que el Señor celebró, porque nuestra Pascua es Cristo. Y esto es importante. Y por lo tanto, cuando él dice, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo vuelva a beber nuevo en otra dimensión, es verdad que el vino es fruto de la vid, pero también es verdad que antes de que el vino sea vino y fruto de la vid, tiene un jugo que se llama mosto, y que eso también es fruto de la vid, y que se utiliza en muchas iglesias, y que ha servido, lo digo como ejemplo, para que muchas personas que en muchas iglesias tenían problemas de alcoholismo y aun siendo creyentes no tuviesen recaídas, porque yo he visto algunas personas recaer después de varios tiempo de no beber, precisamente por tomar del vino en una reunión de partimiento del pan, aunque esto pueda parecer increíble. Entonces, no digo, no digo que es que todo el mundo tiene que utilizar mosto, pero digo que hay iglesias en España que se han dado cuenta de eso. Algunas que han tenido relación conmigo y han dicho, bueno, ¿cómo hacemos? Porque parecía un problema, ¿no? ¿Qué problema tenemos? O sea, ¿qué pasa? Que esta persona dice que si hay vino en la copa no lo toma, porque tiene miedo a recaer. Digo, pues no lo tienen ustedes tan difícil, pueden ser bíblicamente muy literales, el fruto de la vid. ¿Y el fruto de la vid es mosto? Sí. ¿El mosto tiene alcohol? No. ¿Tienen ustedes algún problema? Porque ahí no tiene problema nadie para participar de eso, ¿no? Bien, lo pongo como un ejemplo, esto no significa más que... Pero esta copa de bendición es la copa que tomamos, ¿no? La copa que tomamos. Tenga el contenido que tenga, ¿no? Ya sabemos la referencia. Pero esta copa de bendición se llama así porque es una copa de bendición, porque es un símbolo de la salvación, ¿no? De nuestra salvación, que es la mayor bendición que recibimos. Pero también es verdad que en la cena pascual, es decir, en esa cena que hacían los judíos, que tomaban varias copas, la tercera copa se llamaba la copa de bendición. Pero con eso no quiero yo decir que él esté haciendo una referencia a esto, aunque tampoco estoy diciendo que no la hiciese, ¿no? Que no la hiciese, porque de una copa de bendición que también expresaba la salvación se pasó a otra copa de bendición que era la del nuevo pacto, ¿no? En su sangre, ¿no? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bueno, aquí aprendemos muchas cosas. Muchas de las cosas que podemos aprender aquí, que este es uno de los pasajes más importantes para descartar cualquier problema de transubstanciación, más que otros de la Escritura. Es decir, el hecho de que el vino, ¿no?, como se dice comúnmente, se convierte realmente, con todos sus accidentes, ingredientes, en la sangre de Cristo, que es el tema de la transubstanciación, y el pan se convierte realmente, con todos sus ingredientes y accidentes, ¿no?, con nervios y con todo, en el cuerpo de Cristo, ¿no? Esto es el dogma de la dogma, porque es algo instituido y decretado, no porque esté enseñado en la palabra de Dios. En la palabra de Dios se enseña que la copa es el nuevo pacto en mi sangre, no mi sangre. Y del pan se dice esto, no este. Esto y es neutro, es mi cuerpo. Y el sentido es simbólico claramente. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. y nunca se ocurrió dogmatizar que es un camino, digamos, una calella de Asturias, para entendernos, ¿no? O de otra parte, ¿no? Yo soy la puerta, ¿eh? O sea, yo soy el buen pastor, etcétera, etcétera, y tantas otras cosas, ¿no? Sin embargo, el tema de la transustanciación o no, el tema de la presencia, digamos, orgánica de Cristo en los elementos, ¿no? O el tema de la presencia real y espiritual de Cristo fue un gran tema de debate a través de toda la historia, lo fue antes del siglo XVI, lo fue sobre todo encarnizadamente en el siglo XVI, y todavía no se ha terminado el debate sobre esta cuestión. Yo voy a decir algo que es probable que por la procedencia, digamos, doctrinal, ideológica de los que estamos aquí, que es bastante cercana en la mayoría, ¿no?, en cuanto a inicios y comienzos, ¿no?, de conocer el Evangelio, pues algo de lo que yo voy a decir ahora nos choque un poco, pero yo creo que la Escritura enseña dos cosas claras. Primero, que el pan y la copa representan la sangre y el cuerpo de Cristo. No voy a echar tiempo en esto, ya lo hemos visto muchas veces, yo creo que lo tenemos bastante claro todos. Es decir, que por una parte son símbolos, por una parte representan cosas, pero por otra parte son cosas. Y esto es un poco, si se cabe, lo que yo estoy diciendo ahora. Una, no solamente representan, sino que son. Ahora, cuando estoy diciendo que son, no estoy diciendo que son la sangre de Cristo y que son el cuerpo de Cristo en cuanto dogma de la transustanciación, sino diciendo lo que son, que la palabra de Dios dice. O sea, yo creo que por una parte sacramentalizar los símbolos es ir a donde la Escritura no nos lleva, y por otra parte alejarnos de lo que dice la Escritura hacia un extremo, es decir, por no sacramentalizar, pues no apreciar en los símbolos no solo lo que representan, sino lo que son. Y ahí es donde, por ejemplo, pues entre los reformadores hubo una controversia tremenda, ¿no?, muy fuerte, fuertísima, especialmente entre Lutero y Zwinglio. Lutero tenía una visión no sacramentalista en el sentido de la transustanciación, no aceptaba el dogma, es decir, al salir de la Iglesia de Roma rompió con el dogma de la transustanciación, es decir, la sangre, el vino no era el contenido de la copa, la sangre de Cristo real, en el sentido orgánico, ¿no?, en el sentido, digamos, material, el pan tampoco, pero él decía que la sangre era la presencia de Cristo en la sangre y en el pan. Es decir, la presencia de la sangre y del cuerpo de Cristo era real desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista orgánico, que es la transustanciación, sino desde el punto de vista espiritual. Yo no digo eso, yo no digo eso, pero estoy hablando, ¿no?, de que la gran controversia, por ejemplo, entre Zwinglio, que pensaba del pan y de la copa fundamentalmente como símbolos, como la mayoría de las iglesias, digamos, de medios evangélicos, no pudo haber acuerdo con Lutero, que tomaba una postura como si fuese romanista, ¿no?, diciendo que la Escritura decía esto es mi cuerpo y punto, y de ahí no había quien lo sacase, ¿no? Entonces él hablaba de la presencia real desde el punto de vista espiritual, ¿no?, desde el punto de vista espiritual, y entonces estaba esbozándose el problema del cuerpo místico de Cristo, ¿no? El problema del cuerpo místico de Cristo no es un problema, digamos, inventado por la teología católica. El problema del cuerpo místico de Cristo es un problema inventado por la teología protestante, es decir, de la que la católica tomó porque le interesaba tomar esto. Entonces, cuando hablamos de cuerpo espiritual místico de Cristo, si hablamos de esto, ¿hasta dónde llego yo? Llego a cuerpo, llego a espiritual y nada más. Y no llego a místico, porque lo de místico ni está en la Escritura, ni desde mi punto de vista se puede teológicamente admitir. Porque creo que la gran confusión está en que todavía, desde el punto de vista de los creyentes, no se ha discernido qué dice la Biblia del espíritu y de la materia. Y ahí es donde está la diferencia. Es decir, porque cuando hablamos de espíritu, pues parece que desde el punto de vista bíblico no estamos diciendo, es decir, esto es algo completamente distinto de la materia. Pero no hay que olvidar que el cuerpo resucitado de Jesucristo es un cuerpo espiritual, y que ese cuerpo espiritual era visible, era tocable, era palpable, podía comer y hacer muchas cosas. Entonces hay que clarificar qué significa lo de cuerpo y lo de espíritu a la luz de la palabra de Dios, porque desde el punto de vista bíblico lo material y lo espiritual no son antagónicos. O dicho de otra manera, que lo que significa la salvación del hombre no es ni más ni menos que la espiritualización, pero cuerpo en griego soma, y hace referencia a este cuerpo que tenemos. Lo somático es lo orgánico, gobernado por el alma, y luego tendremos un cuerpo gobernado por el espíritu, dice. Hay cuerpo animal, que es el cuerpo psíquico, y hay cuerpo espiritual, que es soma, no psíquico, sino soma neumático, pero soma, que ahí está la clave del tema. Es decir, porque la salvación, cuando decimos que es trascendente, no es trascendente exclusivamente en cuanto al espíritu del hombre, sino en cuanto al hombre entero. Y del cuerpo que tenemos, y ya vimos algo cuando hablamos en otros capítulos de 1 Corintios, este cuerpo que tenemos, Jesucristo murió por él para que sea trascendente. Y por lo tanto, el espíritu y la materia se funden en una misma realidad, somos la cara y cruz de la misma realidad, cuando esa materia es trascendida nada menos que por el neuma, por el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, separar espíritu y materia es no entender elementos muy, muy básicos de la palabra de Dios. Yo sé que esto puede resultar un poco confuso, porque esa dicotomía pues es la que se ha hecho a lo largo de la historia, pero creo que no es seria a la luz de la palabra de Dios. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión, es decir, aquí no está hablando de lo que representa, sino de lo que es. Dice, la copa es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Por qué no vamos a aceptar eso? Si esto no supone ninguna transubstanciación de nada, pero esto supone una verdad espiritual. Espiritual, no estoy hablando de lo que decía Lutero, presencia espiritual de la sangre de Cristo. No, no estoy hablando de eso. No, de que la copa representa y la copa es. Y nosotros generalmente solo cogemos lo que representa y no nos no aprendemos, en el sentido para nosotros, de retener para nosotros, lo que es. La copa es la comunión de la sangre de Cristo. No solo representa la sangre de Cristo, sino que es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Qué significa comunión aquí? Bueno, pues es la palabra para comunión por antonomasia del Nuevo Testamento. Por antonomasia quiere decir la palabra más clara y más especial y más clarificadora de lo que significa comunión. Es la palabra koinonía, que quiere decir la copa de bendición que bendecimos. O sea, la copa que bendecimos nosotros es una copa de bendición. Pero no porque la bendecimos nosotros. Nosotros la bendecimos porque es una copa de bendición. No se convierte en copa de bendición por las palabras que dice el sacerdote, como se diría. No, no. Sino que esas palabras que se dicen porque es una copa de bendición, ¿no? Que el término eucaristía, que en el fondo estamos hablando de esto, significa sencillamente en griego dar gracias, ¿no? No lo que la gente cree por ahí. La gente eucaristía lo relaciona con transubstanciación, no tiene nada que ver. Eucaristía es dar gracias en cualquier momento. Cuando un creyente está dando gracias, cuando un ser humano está dando gracias a Dios por lo que sea, está realizando un acto eucarístico, aunque no sea participando de la copa y del pan. O sea, que el acto eucarístico no está ubicado a la participación del pan y de la copa. Eucaristía es dar gracias a Dios, ¿eh? Y nada más. Y tiene el sentido de, bueno, pues de dar gracias a Dios porque Dios nos hace bien, porque Dios nos hace bien, porque Dios nos da lo bueno, porque Dios nos da la salvación. Es la comunión, y la palabra comunión es de la que se ha derivado luego la palabra comunismo, significa participar en lo que tenemos en común. Y es lo más profundo que hay en la Escritura en este sentido. Es la comunión de la sangre de Cristo. Es que cuando nosotros tomamos la copa, no solo esa copa para nosotros representa la sangre de Cristo que fue derramada
para limpiarnos a nosotros de nuestros delitos y pecados, sino que la participación en esa copa supone que nosotros tenemos comunión con esa sangre de Cristo. Por lo tanto, la copa es la comunión. No solo representa la sangre de Cristo, sino que es la comunión. El poder participar de ella es el poder tener participación en la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que si la sangre de Cristo supone salvación, nosotros tenemos salvación porque podemos participar de esa sangre. Podemos participar de esa sangre a favor de nuestra propia salvación. Cuando dice el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, pues es exactamente lo mismo, que cuando nosotros participamos de ese pan, estamos participando del cuerpo de Cristo, del soma, del cuerpo de Cristo, que fue entregado también por nuestros delitos y por nuestros pecados, y que fue partido para nuestra justificación. Pero puede haber más aquí, no solamente que la copa es la comunión de la sangre de Cristo, que el pan es la participación, el pan que partimos en el cuerpo de Cristo, sino que además nosotros no solamente participamos en el cuerpo de Cristo, y por lo tanto participamos porque hemos muerto con Él en la cruz y hemos resucitado con Él, pero esa participación es somática. Aquí no se habla de cuerpo místico de Cristo, aquí solo se habla de soma, de cuerpo de Cristo. Y cuando se dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y se interpreta de una manera, digamos, mística, creo que se está quedando cortísimo de la vinculación real que un creyente tiene con Cristo muerto y con Cristo resucitado. Es decir, nosotros no estamos, en mi criterio, y esto es un criterio mío, a la luz de lo que yo veo en las Escrituras, vinculados a Cristo espiritualmente solo en un sentido, en el sentido de que orgánicamente no estamos vinculados a Cristo. Yo creo que estamos vinculados a Cristo espiritualmente, y por esa vinculación neumático espiritual estamos necesariamente vinculados a Cristo orgánicamente. Si no, ¿por qué va a decir en el capítulo 6 de Corintios que el que se une, y ya lo vimos en su día, a una ramera es un cuerpo con ella? Ahí no está espiritualizando nada, sabemos lo que está diciendo, ¿no? Porque esa persona está unida orgánicamente al cuerpo de Cristo, si es creyente. Y esto es como muy serio, y esto se desarrolla en otras partes, por ejemplo en Efesios, en el capítulo 5, ¿no? De manera más profunda. No es el pensamiento en el que solemos mover, pero yo creo en la unión orgánica del creyente con Jesucristo de manera total y absoluta. O sea, yo me creo aquello de que hemos muerto con Él de verdad y hemos resucitado de verdad, y que el mismo Espíritu que le levantó a Él de entre los muertos, como dice Romanos, ahora desde la esfera de nuestra intimidad es el que va transformando nuestro propio cuerpo para que un día sea semejante ese cuerpo al de la gloria suya, porque le veremos como Él es y tendremos un cuerpo de resurrección como que Él tenía, pero un cuerpo, un soma, y estamos unidos ahí de manera. Lo de místico es alterar y, digamos, desmaterializar o desorganizar la unión con Cristo. Yo creo que la unión con Cristo es profundísima y es total, y para eso, para nada hay que creer en la transustanciación, sino todo lo contrario. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, pero aquí puede haber más, porque es que nosotros no solamente tenemos una comunión en el cuerpo de Cristo, una participación en ese cuerpo que murió y resucitó por nosotros, sino que es que la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. O sea que el pan no solo representa, el pan también es, y por lo tanto dice, el pan es la comunión del cuerpo de Cristo, no solamente que participamos en ese cuerpo de Cristo, sino que como cuerpo de Cristo que somos, cuando participamos del pan estamos diciendo que somos el cuerpo de Cristo, y que es, Él es la cabeza de ese cuerpo que es la Iglesia, ¿no? Pero que somos el cuerpo de Cristo en mi sentido, como aquí dice, somáticamente, de verdad. Dice, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de ese mismo pan o de aquel mismo pan. La palabra participar, que se emplea aquí y se emplea en varios versículos, no es la misma. Por ejemplo, vamos a ver que en el versículo 18, partícipes no es el mismo verbo que dice aquí participamos. Y vamos a ver que en el versículo 20, partícipes tampoco es el mismo verbo, pero sí en el 21, donde dice participar de la mesa del Señor. Dice, todos participamos de aquel mismo pan. Y significa participar, tener parte, formar parte de, etc. O sea, que es una idea de participar en algo, pero en el fondo lo que hay es la idea de la coinonía, que no es solo participación, sino pertenencia en algo que nos es común, que es nuestro. Es como si dijese que la sangre de Cristo es nuestra y que el cuerpo de Cristo es nuestro para nuestra justificación. Es decir, que Cristo ha puesto en común su sangre y su cuerpo con nosotros. Eso es la idea, y por lo tanto participamos y somos en ese sentido el cuerpo de Cristo. Y pone un ejemplo, dice, mirad a Israel según la carne. Y hay que tener en cuenta que Israel según la carne es, en este sentido, digamos, el Israel en general histórico, ¿no? Porque el Nuevo Testamento habla del Israel de Dios, que es otra cosa, o del Israel, como dicen algunos autores, según el Espíritu. El Nuevo Testamento tiene otro sentido de lo que es el verdadero judío, que no es la esencia esa histórica respecto de la Iglesia. Dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios que se hacían en el templo, ¿sabes? Había sacrificios y los sacerdotes, los que sacrificaban, tenían un derecho a participar de aquello que se sacrificaba, y el resto tenían derecho otros a participar. Pero dice, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Aquí partícipes no significa tener parte o participar en algo, sino que aquí partícipes es también coinonía, comunión. Es decir, que el hecho de participar de lo que se ofrecía en el altar era participar del altar mismo, de la misma realidad que Dios. Y es importante, dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Se podría traducir correctamente, habría que traducir, no tienen en comunión el altar. No es, ese es el sentido de la cosa. ¿Qué digo, pues? Que el ídolo es algo, y ahora se pasa ya, digamos, a los idólatras, ¿no? Fuesen judíos o gentiles. Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, porque pudiese parecer que está diciendo lo distinto del capítulo 8. Dice, antes digo, que lo que los gentiles, el término gentiles es un término añadido, no está en ninguno de los manuscritos más antiguos que se conocen. Por lo tanto, no debiera de figurar así. Antes digo, que lo que sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y está citando un discurso muy importante de Moisés del capítulo 32 de Deuteronomio, de todo un pueblo que, habiendo experimentado la redención y la salvación de Dios, se olvidó de Dios y terminó siendo idólatra y sacrificando a los demonios y no a Dios. Por eso no se puede, por el contexto, añadir gentiles como que aquí Israel está excluido, porque no está excluido, porque la cita es literal de Moisés. Y Moisés, cuando aplicó esa cita y dio ese discurso, estaba hablando del pueblo de Israel y no de los gentiles. Y es importante esta matización, porque el pueblo de Israel fue un día el pueblo que Dios escogió con una misión, y la Iglesia ha sustituido en esa misión a ese pueblo. Y por lo tanto aquí lo de los sacrificios, incluso de la idolatría, en el fondo está referido al pueblo de Israel infiel como idólatra. Porque la enseñanza que se nos va a dar es que nosotros como Iglesia no caigamos en la idolatría. Y va a decir a continuación por qué. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, antes digo que lo que sacrifican, y el contexto es mirad a Israel según la carne, ¿no? A los demonios lo sacrifican y no a Dios. Es decir, que igual que Israel, cuando hacía unos sacrificios corrientes en el templo, en el tabernáculo y en el templo a Dios, y los que participaban de eso participaban del altar, cuando Israel se convirtió en idólatra y sus sacerdotes hacían sacrificios a otros dioses, estaban teniendo coinonía o comunión con lo mismo. Que así de grave es el tema. O sea, que no solo decir, bueno, yo participo en una cosa de unas personas que no sé qué, pero yo participo, pero no participo, no. Porque vamos a ver detrás de esos ídolos que no son nada, y de esos alimentos, carnes, comidas, lo que sea, que se sacrifica a los ídolos, que no adquieren ninguna virtud por el sacrificio, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Porque la comunión, la participación profunda, no es tanto con el ídolo o con la carne, como con lo que representa y hay detrás, ¿no? Claro, como la comunión no es tanto en este sentido con la copa como elemento material, ¿no?, o con el pan, como lo que hay detrás, y lo que hay detrás es la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿no?, entregado por nosotros. Dice, antes digo que lo que sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y él añade una cosa que Moisés no dijo, dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes. Y aquí otra vez la palabra koinonía, comunión, tengáis comunión, tengáis en común, con vosotros a los demonios. Entonces, el tema es, dice, no podemos beber, y esta sería una conclusión clara, no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar. Aquí no es coinonía, es tomar parte, formar parte de, pero tiene un sentido que se acerca de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Porque claro, en esos templos y en esas fiestas había también una copa, y había también una mesa, y había también unas ceremonias, porque la estrategia del diablo, del demonio, como aquí se dice, o del diablo, es siempre la invitación de Dios. Esto hay que tenerlo claro. Es decir, por ejemplo, esto está muy bien expresado en las enseñanzas y el ministerio del Señor Jesucristo. Es decir, otros autores del Nuevo Testamento, con toda autoridad y naturalmente con todo conocimiento y toda la revelación de Dios que tuvieron, cuando hablan de un personaje a perfilar desde el punto de vista, digamos, personal, biológico y antropológico, como hombre en el futuro, que se llama el anticristo en la escritura, ¿no?, pero cuyo espíritu funciona desde el siglo primero, y ahí está en las cartas de Juan y en otras partes, ¿no? Es decir, es curioso que autores del Nuevo Testamento hablan de este personaje que en su momento se sentará en el trono de Dios como Dios en Jerusalén y exigirá un culto del mundo a él como Dios y como Cristo, que se presentará como Cristo. Es curioso que el Señor Jesucristo nunca lo llama el anticristo. No, eso es correcto desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de hablar, pero Jesús nunca le llama el anticristo. Jesús emplea una manera de referirse a él que es, digamos, más profunda teológicamente, que nos acerca más a esta verdad de que el diablo en realidad lo que intenta es siempre una imitación de Dios, pero como una alternativa a Dios, ¿no?, como una auténtica alternativa a Dios. Jesús del anticristo habla del pseudo Cristo, del falso Cristo, no tanto del anticristo como del pseudo o del falso Cristo, o del pseudo o del falso. Se levantarán falsos Cristos, dice Jesús, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque, ¿qué plan va a presentar al mundo? Bueno, pues más o menos el plan que Dios ha presentado, pero de otra manera. Es decir, si el Evangelio supone que un día, cuando se instale plenamente el reino de Dios a nivel universal, desaparecerán las injusticias, las desigualdades, las perversidades de todo tipo, es decir, las vejaciones de unos seres humanos que sufren a causa de otros, ¿no? Es decir, no habrá más pobres en la tierra, no habrá más injusticias, ¿no? Si todo esto es el plan del reino de Dios, el anticristo es lo que es su programa. Es lo que es su programa. Terminar con el hambre en el mundo, terminar con las diferencias étnicas, terminar con el racismo, terminar con la xenofobia, terminar con las desigualdades norte-sur, entre ricos y pobres. Es decir, todo ese espíritu funciona desde hace mucho tiempo y se fue canalizando, ¿no? Se fue canalizando a través de la historia. Bueno, pues el diablo siempre es un imitador, Y por eso también hay una copa de los demonios, ¿no? Y una mesa de los demonios, y una copa del Señor, y una mesa del Señor. A pesar de que no se den las circunstancias, digamos, de la ciudad de Corinto hoy, y que no tengamos templos en Asturias o ninguna parte del mundo que funcionen de esa manera, el espíritu y las cosas sí que está. Y en eso sí que hay que prestarle una atención. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. Somos más fuertes que Él, y la referencia sigue siendo al discurso de Moisés en el capítulo 32, donde le recuerda al pueblo de Israel su rebeldía, cómo dejaron a Dios, que era la roca de su salvación, se hicieron dioses, adoraron a dioses falsos, se olvidaron de quien los redimió y entraron en una especie de conflicto con Dios, ¿no? Como una especie de arrogancia, de desafío a Dios mismo, ¿no? Bien, entonces, ¿a dónde se puede llegar con un ejercicio malentendido de la libertad, ¿no? Porque a continuación no es por nada, y no entramos en esto hoy, terminemos aquí, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y este es un contexto que está separado aquí, que no debiera de estar separado. Esta es una separación arbitraria, que no es original, hace todo para la gloria de Dios, no tiene nada que ver con la escritura, es un letrerito que se pone ahí, pero que separa mal. Porque precisamente el que está defendiéndose y diciendo yo defiendo mi libertad de no sé qué maneras, ¿no? Pues ya ha dicho antes, en este mismo capítulo, que el que piensa estar firme, mire, no caiga, que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? O que hay que tener muchísimo cuidado, es decir, porque nosotros nunca somos más iglesia, nunca somos menos, somos creyentes, pero nunca somos más iglesia que cuando estamos reunidos como iglesia alrededor de la mesa del Señor, ¿eh? Y ahí es donde estamos diciendo todo lo que somos, a quién pertenecemos, con qué tenemos comunión, que tenemos comunión con Dios, con Jesucristo en su sangre, es decir, su sangre es como nuestra sangre, en el sentido de la sangre de nuestra salvación, su cuerpo es como nuestro cuerpo, el cuerpo de nuestra salvación, y que tenemos comunión los unos con los otros, y que somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Estamos diciendo cosas muy serias y cosas muy profundas, precisamente a través de los símbolos del pan y de la copa, que representan y además son. No solamente que representan, sino que también hay que tener en cuenta que la copa de bendición que bendecimos no es, hay algo que es, y el pan que partimos no es, hay algo que es, y lo que es la comunión. Y el hecho de que nosotros tengamos comunión con Dios es la única posibilidad por la que somos salvos. No hay otra. El hecho de participar de la comunión con Dios es participar de la salvación. Es participar de Cristo. Cristo es nuestro por la fe. Y participamos de la salvación que Él vino a traer. O sea, eso es un pensamiento muy serio y que debiéramos de tener en cuenta que cuando nos reunimos alrededor de la mesa del Señor no debe haber ninguna actitud sacramentalista, pero sí una actitud muy seria desde estos puntos de vista, ¿no? Es decir, una actitud espiritual seria, teniendo en cuenta que lo espiritual también abarca lo material desde el punto de vista de la palabra de Dios. Y que lo que se trata desde Génesis a Apocalipsis, y esto es algo que yo he dicho en alguna ocasión, que parece una especie de barbarismo como frase, es decir, el propósito de Dios es la neumatización o espiritualización del mundo, de toda su creación. Eso es todo lo que hay en la revelación de Dios, ¿no? A través, por descontado, de la muerte y de la resurrección de Cristo, que es la que da la dimensión cósmica a la salvación, no solo para los hombres, sino para toda la creación de Dios. Bueno, pues cosas de estas son las que tenemos metidas aquí como cosas realmente importantes. Ya lo dejamos aquí porque agotamos el tiempo de la grabación, y también lo que yo me había propuesto, queda una pequeña parte del capítulo 10 que veremos en su momento, pero que hoy lo dejamos aquí y podemos pues pasar a tener algunas consideraciones, algún comentario. Son temas un poco quizá lo de hoy delicados, se puede tener otros pensamientos y otras ideas y se pueden expresar con toda libertad, vamos.